Bienvenidos a Después del Flash, un espacio cómodo para hablar del antes, durante y después de eso que me pasa a mí y seguramente también te pasa a ti. Te invito a mi casa para que conversemos de todo esto que nos une. Hola y bienvenidos a otro episodio de Después del Flash. Hoy día tenemos la parte 2 con Iván, que es ahora sí la parte amorosa, la parte sentimental de nuestra relación, que la vez pasada hicimos todo lo que fue tu parte personal de resiliencia y tu historia. Ahora vamos a hablar de la parte emocional y todo lo que hemos vivido durante todos estos años y lo que ha sido construir el matrimonio que tenemos hoy en día. Bienvenido, Ivancito.
Bueno, muchas gracias.
¿Te gusta estar en el podcast, ¿no?
Sí, me gusta. ¿Te gustó? Soy socio, parece ya. Invitado premium.
Sos inversionista eres.
Eso sí.
Bueno, nada, yo creo que en verdad no se miente y o sea, nos ha costado llegar al punto en el que estamos hoy en día porque hemos vivido muchas cosas desde muy chicos. Hemos asumido mucha responsabilidad en nuestro matrimonio. Y bueno, nada, vayamos desde...
¿Cómo nos conocimos, Ivancito?
Yo ya conté cómo nos conocimos, pero ahora queremos escuchar tu versión.
Sí, tu versión está un poco... Siempre le mete un poco ahí, me...
A ver, pues quiero escuchar la tuya.
La realidad es que nos conocíamos de antes, ¿no? Uh-huh. Yo jugaba fútbol con tu hermano hace mucho tiempo en el club árabe. ¿Qué será? Cuando tenía 8 o 10 años, ahora hemos tenido.
Sí, por ahí.
Entonces, nos conocíamos indirectamente. Sí. ¿No?
No habíamos socializado, ¿no?
No pero habíamos socializado. Sí, pero que sabíamos quiénes éramos perfectamente. Uh-huh. Y en el inicio fue que yo te escribí, ¿no? Año 2017.
2016, te estás olvidando que me invitaste a Chile.
Sí, pues es otra cosa. Era más grupal. Estamos hablando a ti, como Solange Cassis.
Ya, yeah, ok.
2017.
Ya, yeah, sí.
Que te escribí por Instagram. Ya me había seguido tú primero a mí. Para
¡Qué mentira! Ni siquiera te seguía cuando me escribiste.
Ya, esos datos hay que confirmarlos, porque yo la verdad no me acuerdo. Y estoy casi seguro que fuiste tú quien me empezó a seguir a mí.
Ya. Yeah.
No me acuerdo. Vamos a dejarlo abierto.
Ya, yeah, bueno.
Y yo te escribí fue partido ante un partido con la selección, ¿no? Estábamos.
Sí.
Estaba acá o estaba sí. Yo no me acuerdo.
No, estás acá.
Estaba acá y te escribí para tomarnos un café.
Un cafecito, me dijiste.
Mira qué señora. Cualquier día, un concierto, un café. Para que quede claro que quería conversar nada más.
Yo dije, ¿por qué me invita a tomar un café? Qué aburrido. ¿Qué voy a
¿Qué
hacer?
¿Qué me dijiste tú?
Tengo un concierto.
Imagínate. Vidas diferentes. Me dijo, ¿tengo un concierto? No puedo.
Oye, pero
es
no
que
podía.
Yo podía un día nada más porque venía, creo que estábamos en Ecuador, ya me acordé. Era fecha con Ecuador, regresábamos y al día siguiente en la tarde me iba. Por eso era un café
sí,
en la
sí,
mañana.
Sí. Y que estaba, me dijiste, me acuerdo perfecto que me dijiste que estás en el Swiss Hotel, un café por acá.
Ya,
porque ni sí. siquiera es que podía salir.
Sí, no, pero eso era después ya. Porque ya no estaba, o sea, estaba en el Swiss Hotel, fuimos a Ecuador, regresábamos en la madrugada y en la tarde de ese día siguiente me iba.
Ya,
por
ya,
eso
ya.
era en la mañana.
Ya, ok. No sé, pero la cosa es que yo tenía...
La cosa es que me dijiste que no.
Sí, exacto. Tenía un concierto.
Concierto.
La realidad. Y bueno, ya después de eso, te escribí. Pero yo
me
siempre fui...
Me comentaste una foto, pero no, un story.
Un story, que habías puesto unos chimpunes.
Sí.
Me acuerdo perfecto. Porque yo quería ir al partido... Bueno, eso ya lo conté, pero yo quería ir al partido de Perú,
con Colombia.
Y ahí fue que me contaste que te habías roto la rodilla y... Bueno, para no cerrarla tan larga, me invitaste a salir para después ir al partido.
Sí, fuimos a comer, ¿no?
Sí.
Fuimos a comer para y después fuiste al estadio, sí. Sí, fuimos a comer y ahí bueno, te vi por primera vez.
Sigue contando, pues, lo que ha sido para ti.
Nada, fuimos y nos... Y bueno, yo me había roto la rodilla también. En esos días me había roto la rodilla y fuimos a comer. Yo ya estaba libre. Y justo me quedé y no me fui a Portugal para hacer algo. Me operé acá... Y hice la recuperación acá, en uh-huh. Lima. Y ya no me fui, porque normalmente yo tenía que volver a Portugal. Y en ese interín de que estaba acá en Lima, nos conocimos y seguimos saliendo. Y ya fue todo muy rápido, ¿no?
Sí, fue todo bien rápido.
Fue todo bien rápido.
Sí, en verdad fue todo bien rápido. Sí, desde que nos conocimos creo que no nos dejamos de ver. Fue como pim, todos los días esa semana, me acuerdo perfecto.
Sí.
Y bueno, de ahí me acuerdo que, bueno, subimos súper rápido.
Sí, pues estuvo ligado también a esa etapa de que estaba, yo me había lesionado.
Sí. Entonces
fue una etapa intensa.
Sí, fue todo.
Desde lo emocional. Entonces
fue todo bien intenso.
Estuvo bien ligado, ¿no?
Sí. Bueno, y de ahí estuvimos, bueno, el episodio 1 ya contamos que fue todo tu tema de recuperación y cómo lo vivimos.
Sí.
Y estuvimos como un año y medio hasta que...
Sí, 2017, 2018, 2019, ¿no? ¿O es 2018 que nos comprometemos?
Nos comprometemos en junio del 2019.
Junio del 2019, claro, 2 años.
Ya, bueno, pues cuenta, ¿cómo me pediste, Marco?
Ya, a los 2 años, yo estaba jugando acá, ya con las lesiones y todo eso, ahí un poco que sí, un poco que no. Y volvía a Portugal, ¿no? Iba a volver a Portugal.
Sí.
Y claro, ahí teníamos que ver qué íbamos a hacer con nosotros. No convivíamos, ¿no? Porque yo tenía mi departamento, pero sí, sí, ocasionalmente, digamos, ¿no?
Sí, sí, me quedaba a dormir a tu casa, sí, sí.
Y bueno, para irnos ya tenía que ser un tema más, íbamos a seguir, lógicamente, y tenía que ser ya más formal, digamos, ¿no? Para que te vayas conmigo, para que no te vayas como enamorados, digamos, ¿no? Uh-huh. Y ahí hablando decidimos que podía ser el momento de la famosa pedida.
Cuenta cómo me pediste, por favor.
¿Cómo te pedí? Te pedí en mi casa, en el departamento, ¿no?
Sí.
En el departamento te pedí, nos habíamos peleado. Forcé una pelea, ¿no?
O sea, paréntesis. Cero romántica tu pedida.
Original.
¿Cero?
¿Qué quieres? Que me quería mariachis.
No sé. Un viajecito.
No había tiempo. Ni tiempo ni plata. Claro, y había que trabajar.
Ya, bueno, no sé.
Entonces, nos peleamos. Una peleita también, tampoco.
Una peleita. Así,
una,
sí,
peleita, una peleita. Y te pedí, ¿no?
Me dijiste, ¿quieres llorar?
Ah, sí.
te voy a dar una buena razón para llorar. ¿Y yo qué?
Llora por todo también. Entonces, era una manera bonita de lágrima fácil.
Y ahí sí que...
Y te pedí.
Por eso salgo chillando en mi foto de pedida. O sea...
Ya venía con lágrimas previas.
Está todo hinchada, mañana, de mi foto de pedida. Tipo, horrible mi cara en la foto de la pedida. Sí.
Ya, y nos fuimos a Portugal.
Sí.
A vivir a Portugal.
En verdad, hasta ahí creo que nuestra relación, si bien como que habíamos pasado como... por un tema intenso que ha sido como que tus lesiones y tal... no habíamos enfrentado como un mayor...
No,
como...
pues éramos enamorados. Cuando uno es enamorado mucho... O sea, sí. Cada uno
nunca
por
habíamos,
su lado.
Nunca habíamos terminado.
Nunca, de hecho, en nuestra
nunca,
relación.
Nunca. Nunca la solución fue como que, ay, terminamos o quiero un tiempo. O sea, creo que los dos fuimos bien claros que si quieres un tiempo es como que no estás seguro en estar conmigo y...
Tal cual.
¿Para qué, no? O sea...
Sí.
Peleas como que hemos tenido, pero cosas
todas por tu culpa, pero hemos tenido, sí. No, mentira. No, pero pelea normal después de una pareja normal.
Sí, pero nada...
Nada grave, digamos.
Dios mío, ya. Y ahí ya nos vamos a vivir a Portugal.
Ahí nos vamos a vivir, claro, y ahí ya es diferente. Ya cuando tú pides ahí en la mano ya es diferente, ahí se complica la cosa.
Se complica.
Ahí ya se vuelve...
O sea, yo creo que... No es que se complica, pero ya creo que tienes que asumir que... O sea, en nuestro caso... Creo que los dos veíamos como que el matrimonio y siempre lo hemos visto como que ya esto es para toda la vida.
Sí, no lo tomas en serio, pues ya es un compromiso, ¿no? Está comprometido, en realidad es la palabra lo dice, ya es un compromiso, sí.
Entonces nos vamos a ir a Portugal y ¿cómo lo viviste? ¿Tú?
Bien, muy bien, sí. Estuvimos poco tiempo en Portugal.
Sí.
Nos fuimos a Croacia. Acuérdate.
Ya, y ahí poco es donde tiempo. Ahí es donde claramente yo pasé por un momento súper difícil.
Sí.
Sí, ya les he contado un poco, pero para hacerla corta, si no has escuchado los otros episodios, a mí me costó muchísimo el cambio a Croacia. Pasaba mucho tiempo sola porque tú, aparte de entrenar, te quedabas haciendo recuperación de la rodilla. Y en Croacia, donde estábamos nosotros, que era Split, fácil la han visitado porque es un lugar bien turístico. Es un balneario que funciona solamente en verano y nosotros llegamos el último día de verano y las cosas dejaron de funcionar. Es una ciudad súper chiquita.
Sí, un país complicado. La gente es complicada, ¿no?
Es un país...
Por más que mi abuela sea croata.
Sí, sí, pero... sí. Mi abuela es croata.
Un país duro, ¿no?
Es un país
que ha salido
frío.
De la guerra hace poco.
Sí, y se ve, ¿no? Es una ciudad
se
que...
Se nota,
O sea, todo Split, estaba abandonado.
La ciudad, ¿no? Por ahí Zagreb ya menos.
Claro, Zagreb ya menos, pero Split era sí. Como si hubiese pasado la guerra hace poquito.
Pues, el centro histórico es bonito porque es el centro turístico, pero después ya todo el...
Sí, la parte ciudad, donde vives...
Residencial, sí, la parte residencial es complicada.
Se ve golpeado como de guerra.
Sí. No, y el idioma es el completamente idioma. Diferente, se habla muy poco inglés.
Sí, Doberdan Kakosi era hola, ¿cómo estás?
Sí.
Era como que Doberdan Kakosi y yo.
No, y sola no tenías mucha, no tenías dónde estudiar, no tenías dónde ir al gimnasio. ¿Te acuerdas que no había un gimnasio?
Bueno, y eso también que creo que no mucha gente se habla. Habla el tema, y yo ahí voy a hacer un punto, y es que las mujeres de los futbolistas...
Es complicado, sí.
Es muy complicado, porque ellos, o sea, piensan que se van y no hacen nada y ganan un huevo de plata. O sea, el sacrificio que tiene la mujer de futbolista
es duro, sí, sí.
Muy duro. Estás sola todo el día. Tienes que hacer una casa porque en verdad tratas de hacer una casa para sentirte a gusto en donde estás y obviamente vas con una visa de acompañante que no te deja, o sea, solamente puedes existir, no puedes trabajar,
sí, es verdad.
No puedes estudiar, no puedes hacer nada, simplemente
es
puedes,
duro, ¿no? Es súper duro porque estás ahí.
Sí, vas de dependiente y no puedes hacer nada.
A esperar que regrese.
A esperar que regreses a pasear, sí. A que te saquen a pasear.
Que regreses para que estés acompañada, siempre estás sola. Sí. Y con hijos peor todavía porque tienes más...
O sea, peor pero mejor.
Peor
también,
porque
¿no?
Estamos acompañados. O sea, peor porque tienes más responsabilidad. A veces estás mucho tiempo solo. El futbolista puede viajar a otra ciudad y te quedas sola. Sí,
te quedas sola.
No conoces a nadie, pero claro, estás más ocupada, digamos.
Yo le decía, yo tenía terror. O sea, mi peor miedo, yo te decía, me muero de miedo de que te vayas a concentrar. O sea, que te vayas a un partido en cualquier ciudad de Croacia.
Y te quedes sola, sí.
Y yo quedarme sola y que me pase cualquier cosa. No tenía a quién llamar. No sabía comunicarme en el idioma. No, o sea, no sabía a dónde ir, no sabía qué, o sea, cómo comunicarme en el hospital. O sea, no, yo vivía horrible.
No, sí.
En verdad,
y estuvimos,
sí es bien
¿qué?
Fuerte.
6 meses, más
estuvimos
o menos. Seis, siete meses, ¿no?
Pero hasta el punto que yo te dije, Iván, yo no puedo más acá.
Sí.
Y te dije, yo, de verdad, ya la estoy pasando muy mal, me tengo que ir.
Y yo tampoco la estaba pasando muy bien a nivel futbolístico, ¿no?
Y ahí fue cuando estábamos comprometidos y decidimos regresar.
Volvimos.
Justo amigo. Nos casamos.
Justo antes, y antes de la... No, bueno, sí, nos casamos.
Sí,
primero.
Nos casamos por civil.
Por civil. Diciembre del 2019.
Diciembre del 2019.
Y nos casábamos por religioso en...
Mayo.
Mayo 2020, pero ya la pandemia vino.
Sí. Bueno, y ahí...
Cuenta la pandemia. Cuenta.
Sí, bueno, yo me voy al matrimonio de mi prima hermana en Honduras. Iván, te tenían que volver a operar.
Sí, me iba a Miami, ¿no?
Sí, nos íbamos a ir a Miami, nos íbamos a encontrar en Miami el lunes, porque tú te ibas el domingo en la noche y yo llegaba el lunes a Miami.
Sí, algo así.
Fue 16 de marzo, me acuerdo perfecto, y cierran los aeropuertos, yo estaba en Honduras, él estaba en Lima, y Iván me dice, yo no me voy a ir, porque salías a Miami, te podías ir todavía.
Claro, te quedas allá.
Pero tomamos la decisión de que no te vayas. Y bueno, yo me quedé encerrada en Honduras porque no me dejaron salir. Me quedé. Dios mío. Y ahí a mí.
¿Has contado eso en el podcast o no? Tu historia a veces está buena.
No,
esa es buena, esa es buena.
No, uf, brutal. Eso sí les tengo que contar. Ahí me dio. Creo que me chocó realmente la incertidumbre que yo sentía de no estar contigo, de estar recién casada, de. Emocionalmente no podía dormir. Me empecé a bajar como... ¿Te acuerdas cómo regresé?
Sí, no, estabas en otro país, pues. Bueno, menos mal que estaban tus papás, ¿no?
Pero no los veía,
no los veía, pero estabas en el mismo país.
Estaba en el mismo país que mis papás, pero mis papás estaban en otra casa y yo no los veía. No, brutal.
Sí, sí.
Me bajé como 10 kilos. O sea, fue horrible. Esa historia se las prometo que les hago otro episodio. Pero ahí fue cuando
un mes y medio, 2 meses casi.
Dos meses. Volvemos y tú ya te habías operado.
Me había operado, sí, en el medio me había operado acá.
Encima yo me sentía súper culpable porque dije, me fui a este matrimonio, dejé a Iván en un momento súper difícil donde se tenía que operar. O sea, sentía la culpa de me he casado, me he ido sola, lo he dejado, el man operado.
Bueno, pero nadie sabía que iban a cerrar también. Quisiera que
no,
el mundo
no,
iba
pero
a colapsar.
Obviamente es inconscientemente
sí, pues,
sientes esa culpa y esa responsabilidad de...
No, y lo peor es que no sabían cuándo iban a volver.
No, y o sea, cuenta todo lo que hiciste para hacernos volver.
Para
eso estábamos en Honduras. Es un país donde habían 15 peruanos. 15 peruanos. Entre los 15, 10 eran mis familiares. Habían 5 peruanos más. Sí. Claramente no iban a mandar un avión a recoger a 15 peruanos porque habían muchísimos otros.
Estabas tú, tu prima, tus papás,
dos tíos
que se quedaban ahí, ¿no?
Ahí llegamos a 10 y ahí eran 5
claro,
más.
Empieza la pandemia y empiezan a las dos semanas, los 15 días, ¿no? Y nunca, habían vuelos humanitarios.
Sí, pero nunca nos decían
de Honduras.
Vaya a Honduras.
De Tegucigalpa, ¿no?
Yo me acuerdo que hablaba tanto con el embajador de Perú de Honduras,
sí,
que me mandó el número de un psicólogo. O sea, pueden creerlo.
Maestro.
O sea, me dijo, creo que esto te va a funcionar. Me mandó el número de psicólogo, pero diciendo...
Ya, resígnate, deja de fregarme.
O sea, como que horrible, en verdad, porque nada fresh que me haya hecho eso. Porque sí, en verdad, tu trabajo es como que ayudarnos, ¿no? Pero mi desesperación fue terrible.
Sí.
Y en ese momento creo que tú nos ayudaste.
Sí, empecé a averiguar para la con el embajador, ¿no? ¿Cómo llegué a eso? No me acuerdo.
Creo que...
Hablé, yo sé, con la persona que hablé acá en Perú, pero sí, me pasó el teléfono del embajador de Guatemala, ¿no?
Sí, porque había un vuelo humanitario que salía de Guatemala de un grupo de mormones que habían...
Claro.
Que habían como charteado su vuelo.
Habían ido de misión, digamos.
Se habían ido de misión y se habían quedado. Entonces los mormones habían pagado este vuelo para traerlos de vuelta y tenían 7 cupos en el avión.
7 cupos en el avión, claro. Pero el problema era, primero, que te acepten en el avión y después había que salir de Honduras, cruzar a Guatemala.
Exacto, que es peligrosísimo
cómo
cruzar.
¿Cómo cruzar? Por carro no se podía porque...
Es peligrosísimo.
Posible peligro, es peligrosísimo. Tenían que darte permiso para pasar.
Aparte de que era peligroso, o sea, literalmente, no, mi tío que es hondureño dijo, no hay un solo chance que crucen por frontera.
Sí, porque te matan.
Te matan. Y segundo, no teníamos el permiso para cruzar una frontera, porque todas las fronteras están cerradas.
Está cerrado, claro.
Y ahí empecé a averiguar de...
Había ido por tierra o por aire.
Sí.
Entonces,
por mar
dijimos,
no era...
A ver, está funcionando. No habían aviones.
No habían aviones.
O sea, vimos ahí algunas avionetas y estaban funcionando y tal. Y había una, TAC, ¿te acuerdas?
Sí.
Que decían que sí podían. Si le dábamos los permisos...
Ellos nos llevaban.
Ellos podían llevar, sí.
Y
ellos
era,
podían llevar.
Y era, ¿cómo conseguimos los permisos? De Honduras.
Pero claro, había que conseguir los permisos.
Y de Guatemala. O sea, de Honduras para que...
El presidente tenía que firmarlos.
Para que entraran a rescatarnos de Honduras. Y de Guatemala para entrar a Guatemala y mudarnos de avión.
Sí. Y conseguir los datos y todo. Y que te... Era difícil porque estaba el aeropuerto cerrado. Estaba todo cerrado.
Y bueno, pagar el avión privado, ¿no?
Sí.
El avioneta.
Sí.
No. Bueno, la cosa es que Iván lo consiguió.
Lo conseguimos.
No sé cómo hizo. No, lo hiciste todo tú.
Claro, pero había que calcular porque no se podían... ¿Se quedaron en un hotel en Guatemala o no?
No, nos hicieron solo el
no
traslado.
Podían quedarse en Guatemala porque no podían salir a la calle. Entonces había que calcular a la hora que sale el avión de Guatemala a Lima, este charteado de los mormones. Había que calcular que salgan un poco más temprano la avioneta y que lleguen y justo se suban a la vez.
O sea,
claro,
solo podíamos hacer el transbordo.
No, era una
no
misión.
No podíamos ni quedarnos una hora en el aeropuerto porque nos hacían responsables. Éramos como la peste bubónica que venía como que así. Y fue de locos. O sea, locos.
Y ya estaba todo calculado. Salían a las 5 de la mañana de Honduras para que el avión saliera a las 8 del otro lado. Y... me voy a dormir, ellos preparados, maletas, todo, ya están para salir. Y a las 12 de la noche un mensaje me llega y decía, cancelado el vuelo de Guatemala
a Lima
porque no dieron, la presidenta no dio permiso. Porque el avión encima de Guatemala lo tenían que sacar de El Salvador, creo.
Sí,
una cosa
sí.
Así.
No.
Iba a Bianca, de El Salvador a Guatemala y en ese nos encontrábamos y salíamos.
No, era toda una logística. Desastre. Bueno, la cosa es que me llama Iván 3 de la mañana y me dice, Solange, no te vas a poder ir. Y yo... Ya, o sea, me entró...
Pánico. Bueno, a todos los que estaban ahí.
Todos. O sea, todos en pánico. Pero a los 2 días ya...
No, salió. Claro. Y ahí tú, ya, y no hay. Y después dijeron ya, a los 2 días de repente se reactiva. Había que hacer todos los permisos
toda
que nos habían demorado 2 semanas para 2 días.
Toda la logística de nuevo. No, fue... Ya,
un desastre fue.
Fue un desastre.
Bueno, y se logró.
Se logró. Bueno, regresamos.
Se fueron a un hotel acá, ¿no?
Nos fuimos a un hotel. Y bueno, retomando... el tema que nos hemos ido un poco...
Un subcapítulo ahí.
Un subcapítulo, sí. Después de pandemia, cuando te retiras, es donde como enfrentamos un momento difícil porque ya teníamos la... O sea, como más o menos como la responsabilidad de que somos una familia y qué es lo que vamos a hacer. Porque, bueno, o sea,
No, claro, porque ya no iba a poder hacer eso que hacía, digamos, ¿no? Exacto. Había que empezar de nuevo.
Sí.
Después, claro, pude empezar muy rápido y todo, pero había que...
Eso hubo un momento como incertidumbre, ¿no? Claro. Que creo que igual impacta, ¿no? Sobre todo, yo creo que más a mí que a ti. O sea, yo creo que tú siempre estuviste como bien seguro de que como que todo iba como que ser muy rápido.
Claro, tú no sabías cuánto iba a tomar o cómo iba a ser ese
cambio. Y en verdad, yo como que en ese momento no era como que tenía un trabajo muy estable, entonces me entró como un poco de esa incertidumbre y fue, para mí fue como un momento más difícil que para ti. Yo creo que tú siempre has como que visto como el futuro con mucho...
Siempre cuando hay incertidumbre, claro, te mueve todo. Pues, sí, sí. Es normal.
Fueron como, cuando tomaste la decisión, fueron como unos meses.
Sí, de ahí habrá sido que unos seis meses hasta que nos fuimos a Estados Unidos, ¿no? Ahí empezó un poco, bueno, con viaje incluido y mudanzas incluidas, que siempre la mudanza trae consecuencias, digamos, porque te mueves de un lugar a otro. Pero creo que fue el inicio un poco, ¿no?
Sí, yo creo que la mudanza a Miami fue como que un... Más que un cambio, fue como un... Estamos empezando de nuevo inicio. Y eso es un inicio. Y yo lo vi como que, uy, estamos entrando de nuevo a la rueda. Creo que no lo tomé tanto como un cambio. O sea, igual te choca porque, es, como tú dices, es salir y volver a hacer una casa lejos y tal. Pero dentro de todo estamos en una ciudad súper amable. Sí, sí. Súper cerca a Lima, hablan español, inglés, o sea, te manejas muy bien. Pero sí, esos meses antes para mí fueron como muy difíciles. Y vas poniendo, creo que, cosas muy en perspectiva de qué es lo más importante en tu relación. O sea, hay cosas que creo que son... Y van a haber momentos donde... vas a estar más estable, por ejemplo, en el trabajo, económicamente, tal. Y van a haber momentos en los que vas a estar con incertidumbre y es donde más fuerte tienes que estar en tu relación para sobrepasar la ola y una vez que vuelvas al ruedo, sí, decir como, pasé y ahora somos más fuertes.
Al final es un equipo, pues, ¿no?
Sí.
Tienes que estar ahí uno para el otro, momentos buenos, momentos malos. Creo que eso lo hicimos muy bien.
Sí. Sí, porque qué fácil tirar la toalla y decir, ah, no, ya, o sea, me voy. O sea, al primer problema decir, no, o sea, yo no...
Para y además en la vida vas a tener un montón de problemas, ¿no?
O sea, yo creo que dentro de nuestra relación hemos tenido como... el inicio ha sido como bien, como...
Sí. Hemos tenido que afrontar situaciones difíciles a corta edad.
A corta edad, que creo que nos han preparado para lo que viene, ¿no?
Sí, 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 definitivamente.
Entonces creo que hoy en día estamos en un punto en la relación bastante como mucho más sólida de lo que se podría imaginar cualquier persona. O sea, hemos hecho un vínculo como mucho más fuerte que, no sé, que cualquier pareja podría pensar.
No lloren, ¿no? Por favor. Pero sí, es verdad, es verdad, es verdad. Totalmente de acuerdo.
Y yo creo que ese es el mensaje que me gustaría como que darle a las parejas que, bueno, que recién se están casando o que planean casarse o matrimonios jóvenes.
Primero estar seguros. Siempre. No apurarse en una decisión, ¿no? Porque es una decisión, es importante. Un compromiso ahí fuerte, ¿no?
Sí.
Estar seguro y después...
Y saber que vas a tener que pelearle en los momentos difíciles porque ningún matrimonio, y les digo, ningún matrimonio es perfecto y ningún matrimonio no tiene que enfrentar problemas.
No, y te vas a pelear 100%.
Problemas puede ser o que... No sé, están en desacuerdo en cómo criar a sus hijos, o que no puede salir embarazada, que no pueden tener hijos, que no, o sea, que están problemas económicos. O sea, van a haber 50.800 problemas.
Entonces haya respeto y se enfrente esos problemas juntos, creo que está
y como comunicación, ¿no? Porque creo que...
Siempre, eso es la clave también.
Que creo que como... para hacer un equipo tienes que comunicarlo y querer hacerlo, ¿no? O sea, si la otra persona no está comprometida a querer pasar el bache...
No, pues estás peleando solo.
Estás peleando solo, exacto. Y no sirve de nada, ¿no? Entonces, no sé. Hoy en día, ¿qué crees que le toca a...? ¿Cuál es...? O sea, ¿qué...?
¿Qué cosa?
No creo que voy... Creo que no estoy preparada. Bueno, ya, sí.
¿Qué cosa no escuché?
O sea, ¿cómo crees que...? ¿Cómo ves nuestra relación? O sea...
Ah, mira, me cuesta bastante hablar de esto. O sea, hablar... públicamente, digamos. Soy súper cerrado con mis cosas. Súper.
Yo sé.
No me gusta hablar, pero... ¿cuál era la pregunta? La bloqueé.
Yo sé qué haces.
¿Cuál era la pregunta?
Que cómo ves nuestra relación ahora en adelante.
La verdad, como muy de acuerdo con lo que dices. Tal cual. Lo suscribo prácticamente. Muy sólida. Creo que estamos en un muy buen momento en el cual hemos madurado mucho los dos y tenemos toda la vida por delante, digamos, ¿no? Para vivirla juntos. Te puedo decir eso.
¿Cuál es el...?
¿Ah? Eso te podría decir.
Bueno, ya. Puse en mi Instagram...
Esas preguntas son las peores. Ya las he vivido.
No, pero solamente voy a escoger dos o tres máximo. ¿Ya?
Bien. Vamos con fe. Picantes, por favor.
Bueno, esta es bonita. ¿Qué es lo que más les inspira del otro? Vas tú primero.
Gracias.
Porque te copias de mi respuesta.
¿Qué es lo que...?
Sí, ya te conozco.
Sí, típica. ¿Qué es lo que más me inspira de ti? A ver. Es una persona súper trabajadora, creo. Súper trabajadora, súper... Súper incisiva en lo que quieres, digamos. Eso creo que es lo que más me inspira. Tus ganas de trabajar y seguir adelante.
Ay, qué bonito.
Gracias.
Yo creo que lo que más me inspira de ti... Hay varias cosas, ¿ya? Creo que tu fortaleza mental, como que me parece brutal. Que tienes tus prioridades súper claras. Y hay varias, en verdad.
Ya está, era una nomás. Estamos.
Ya después te las digo en privado.
Después me la voy a creer.
Ya, las siguientes. La relación sólida que hoy en día tienen, ¿tuvieron que vivir problemas muy fuertes en su relación?
Sí, pues, o sea, no hemos tenido nada grave, digamos, ¿no? No, o sea, fuerte, o sea, por lo que afrontábamos en ese momento, ¿no?
Sí.
A uno o al otro.
Sí.
Pero no que
no. O sea, no en conjunto, nosotros, no, claro. No como... Problema como...
Una crisis en la relación por algo, digamos. Hemos tenido.
No,
sí.
O sea, creo que siempre hemos afrontado el problema juntos. O sea, que hemos tenido problemas y que hemos tenido que afrontar externos, sí.
Sí.
Pero lo hemos afrontado juntos. Creo que no.
Y siempre va a pasar en todas las parejas, sí. ¿No?
Eso sí, no. Ya, y la última. ¿Crees en el amor para siempre?
Sí, yo creo que sí. Creo que el amor se va formando, ¿no?
Sí.
El amor se va formando, va creciendo, se va transformando.
Exacto. Va evolucionando.
Va evolucionando, exactamente.
Y yo creo que te tienes que ir encontrando en todas las etapas. Ese amor se tiene que ir encontrando en todas las etapas que tenemos individualmente. Sí. Porque así como crecemos como seres humanos, también tenemos que crecer en conjunto. Y ese amor tiene que ir creciendo.
Sí, yo creo que el amor también es un todo, ¿no? Es una tranquilidad, es tener tu casa, tener tu hogar. Yo escribo todo eso en amor. Tener una estabilidad familiar. Yo creo que eso está descrito en el amor. Que es lo que yo creo que es lo que tenemos, ¿no?
Sí.
Una estabilidad en la vida. Bonito, ¿no?
Y bueno, una pregunta que siempre se repite.
Uy. ¿Quién es más celoso? Tú.
No. Esa será para otra oportunidad. ¿Que cuándo pensamos tener hijos?
Bueno. Por favor, cámaras. Ahí, ya no tengo nada que añadir. Mi respuesta está clara, es firme y concisa. Por favor,
bueno,
responde.
Hemos tomado la decisión porque no...
¿Hemos?
He tomado la...
¿Has tomado? Sigue, por favor. Quiero escuchar.
Que no voy a hacer... No, mentira, sí. El próximo año.
Enero del próximo año.
Salgo embarazada.
No, bueno, ya, está bien.
Estamos negociándolo ahí.
Estamos en una negociación. No se da cuenta
que pero
ya
hemos, o sea, creo
se hace
que...
mayor. Esta chica cree que tiene 18 años. Ya no, ya el año pasa para todos. Mira mis canas.
Sí, estás bien canas.
Mira mis canas. Papapa me van a decir. Ya.
Papá no, papá.
Papapa me van a decir más canas que...
Bueno, nada, ya, pero creo que hemos logrado tener un matrimonio bastante sólido antes de recibir a la criatura.
Es importante también ir paso a paso, ¿no? No apurarse en algunas cosas. Y en ese sentido creo que yo era más impulsivo que tú. Tú has sido más madura en ese
sentido. Más racional.
Sí, hay que reconocerlo. Tengo que reconocerlo.
Bueno, gracias por haber venido una vez más al podcast.
Bueno, a ustedes. Ya estaré pronto por acá seguramente.
Sí, seguramente. Bueno, es que no sé si la gente lo pide.
No, si me piden, estaremos.
Bueno. Gracias por haber venido, amor.
A ti, gracias.
Y bueno, nos vemos en el siguiente episodio después del Flash.
Citos. Adiós.
Espérense. No se olviden de dejar aquí en los comentarios todo lo que les gustaría ver, escuchar en este podcast, así que los voy a estar leyendo y contestando también. Ahora sí, les mando un beso. Thank you.